Millones de estadounidenses acudieron a las urnas desde tempranas horas para depositar su voto en una de las elecciones que muchos consideran críticas para el futuro de Estados Unidos. Comicios en los que republicanos y demócratas se disputan mucho más que las mayorías en el Congreso. Con Bricio Segovia desde un puesto de votación en Virginia, Jorge Agobián desde el Capitolio en Washington, Celia Mendoza desde la frontera sur en Texas y José Pernalete desde Miami. Iniciamos nuestra cobertura especial de las elecciones de medio mandato. Empezamos contigo, Bricio, porque has acompañado desde temprano el movimiento de votantes en Arlington. ¿Qué es lo que está motivando a los electores a depositar su voto?
Pues les está motivando el cambio en el caso de aquellos que están votando a demócratas o a liberales y en el caso de mantener las cosas como están en para los republicanos. Una jornada intensa en este colegio de votación donde la lluvia no ha sido impedimento para que cientos de personas fueran pasando con una afluencia que no ha parado, incluso hasta ahora cuando ya ha bajado, sigue habiendo colas en este colegio electoral para votar. Hemos podido hablar con algunos de estos votantes. Nos dicen que consideran que estas son unas elecciones críticas, los que consideran que no debe seguir los republicanos con el control de ambas cámaras del Congreso, dicen que tenían ganas de votar para que se produzca un cambio. Hemos hablado con ellos y esto es lo que nos han contado.
Un día lluvioso no suele ser buen augurio para la participación electoral, pero este no fue el caso, al menos en este colegio de Arlington. La afluencia de público ha sido constante en este centro electoral de Virginia, donde muchos de estos votantes consideran que estas elecciones son críticas. Tanto es así que, pese a tener una emergencia familiar que la hizo viajar a El Salvador, esta mujer no quiso perderse esta jornada.
Tuve que pagar $300 extras, porque para mí y para todos nuestros hispanos es importantísimo venir a votar. De veras que es importante para nosotros por muchas cosas que están pasando, por mucha discriminación, por muchas cosas.
Pero Daniel defiende las políticas de esta administración, pues dice no fijarse demasiado en el tono que usa el presidente.
Honestamente, nuestro presidente es muy gritón y a veces ofensivo. Normalmente no me tomo lo que dice al pie de la letra porque parece que ni él mismo lo hace. Quizá me equivoco, pero simplemente veo que Donald Trump exagera. Es neoyorquino.
En esta ocasión, más de 36 millones de estadounidenses votaron de manera anticipada. En comparación con las legislativas de 2014, supone un incremento de más del 60%.
Esta vez tenía más ganas de venir. Normalmente voto después de trabajar, pero hoy lo hice temprano, por la mañana.
Estamos viendo un ambiente político y social más agresivo y dividido que nunca. Creo que es un momento sumamente importante para venir y votar por lo que crees.
El resultado de estos comicios definirá la capacidad de maniobra que tendrá la administración Trump para avanzar en su agenda política en los próximos 2 años.
A falta de los resultados finales de participación en estas elecciones, todo apunta a que van a superar a las legislativas de 2014. De hecho, como ya hemos visto, el voto anticipado lo ha hecho.
Bricio, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos al desarrollo de estos comicios hasta el cierre de los puestos de votación. Los estadounidenses votan desde este martes en lo que expertos llaman una de las elecciones más polarizadas. En juego está no solo la composición política del Congreso, sino lo que algunos consideran es la evaluación de la gestión del presidente Donald Trump. Jorge Agobián conversó con expertos sobre las implicancias de estos comicios para Estados Unidos y le preguntamos, Jorge, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones?
¿Qué tal, Belén? Está en juego la composición política de Estados Unidos por los próximos años, la composición política también de la Cámara de Representantes y el Senado, el Congreso estadounidense, que busca generar desde el punto de vista demócrata un cambio y desde el punto de vista republicano mantener la mayoría que tienen hasta el día de hoy. Los republicanos y demócratas fueron bastante enfáticos llamando a las personas a votar y no en vano. La participación anticipada, que es el dato que tenemos hasta ahora, refleja la importancia de estas elecciones.
Los estadounidenses deciden este martes el rumbo político del país en unas atípicas elecciones de medio término. Una razón, 36 millones de electores votaron anticipadamente. Un número récord si se compara con el último proceso de esta naturaleza en 2014. Mientras tanto, la expectativa continúa en un día en el que se decide mucho más que la composición política del Congreso.
Los demócratas desde el día después de las elecciones del 2016 han estado esperando este momento y todo se trata de Trump. Trump lo acepta gustosamente. Él quiere que sea todo sobre él.
Los resultados podrían cambiar el equilibrio de poder en Washington e impactar la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump. 35 sillas del Senado están en juego, mientras que en la Cámara de Representantes lo están la totalidad de los 435 escaños. Los republicanos buscan mantener la mayoría que ostentan hasta ahora, mientras que los demócratas intentan bloquear esa posibilidad, y para ello tienen que ganar una de las dos cámaras. Los votantes también dibujarán parte del mapa político nacional. 36 de los 50 estados eligen a sus gobernadores. En todo esto, Trump es un factor determinante.
Realmente es ahora todo nacional y todo el mundo está viendo esto como un referéndum a favor o en contra del presidente y su partido.
Juntos hemos logrado un progreso extraordinario y apenas estamos comenzando.
Este día están llamados a votar 29 millones de hispanos, un número que se incrementó desde las elecciones presidenciales de 2016.
Estas elecciones atípicas, como lo mencionaba en el reporte, pues la participación ha sido grande. Asimismo, la participación de los hispanos está en la mira tanto de los republicanos como los de los demócratas. Pues desde el año 2016, 4 millones de hispanos se inscribieron para votar en las elecciones. Veremos al final de esta jornada cómo termina y cómo terminaron los hispanos participando en unas elecciones atípicas de medio término.
Jorge, muchas gracias. Y al volver de la pausa, lo que motiva a los votantes más jóvenes en la frontera de Estados Unidos. Y más allá de las autoridades, ¿qué deciden los electores en Florida? Ya volvemos.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de estadounidenses ya depositaron sus votos en los estados que ofrecen votación temprana. La participación de los jóvenes ha sido importante en estos comicios, especialmente en la localidad fronteriza de El Paso, en Texas, donde los temas de inmigración dominaron la campaña política. Allí se encuentra Celia Mendoza siguiendo el paso a paso de estos comicios en la frontera. Celia, un ejercicio antimotines que generó controversia estaba previsto para este martes de elecciones. ¿Qué fue lo que motivó su suspensión?
Belén, sabemos que en último momento se canceló este evento que se había programado desde el día de ayer por parte de las autoridades migratorias, de acuerdo a la información que nos entregaron miembros de la Asociación de Libertades Civiles, así como miembros de la comunidad. Esto era algo que no veían con buenos ojos, sentían que podía generar intimidación entre los votantes, ya que se iba a llevar a cabo en medio de un vecindario exclusivamente hispano, donde viven un gran número de refugiados, y esto podría haber llevado a la decisión de la patrulla fronteriza. Sin embargo, ellos no dieron explicación de por qué se había cancelado. Mientras tanto, hemos visto cómo, a pesar de esta situación, siguen adelante el proceso de esta jornada electoral, que ha movilizado a un gran número de personas, en especial con un voto temprano. Por los últimos 12 días hemos visto a un gran número de personas en Texas, y en especial en este condado, en la ciudad también de El Paso, que han llegado hasta los puntos de votación, muchos de ellos jóvenes, quienes hoy están haciendo parte de esta nueva ola de nuevos votantes.
A sus 21 años, Samantha Veloz, estudiante de enfermería en la Universidad de Texas en El Paso, hizo ejercicio temprano de su derecho al voto.
He querido ver la diferencia en más gente que está bien joven, hacer una diferencia en votos y también en democracia.
Ella se involucra cada vez más en el proceso electoral y no es la única. Estas elecciones de medio término en Texas reflejan el incremento de la participación juvenil. De acuerdo con el análisis de la firma Target Smart, entre los menores de 30 años la participación aumentó en un 375% en comparación con las elecciones de 2014 y en un 244% para aquellos entre los 30 y 39 años en Texas.
Es algo que, como mujer, que creciendo en una familia que es bien mexicana y como bien machista, y lo veía cuando se divorció mi mamá, era algo que sí se miró bien diferente, que ahora sí tengo voz.
Según cifras oficiales de la Oficina del Secretario de Estado de Texas, a 12 días del inicio de la votación temprana, el viernes en la noche, casi 4.900.000 votos fueron registrados en los 30 condados más poblados del estado, superando así la participación total en Texas hace 4 años.
Un gran número de republicanos y demócratas aseguran que están muy pendientes de esta votación, en especial porque se está jugando el Senado estadounidense por parte de Texas entre Ted Cruz, quien está luchando contra el local de aquí del Paso, Beto O'Rourke.
Celia, muchas gracias. Y no hay que perder de vista que los temas relacionados con la inmigración han dominado el debate político durante la campaña para las elecciones de medio término. Y precisamente el tema de la inmigración, como ya le decíamos, la seguridad y la salud dominan el interés de los votantes en la zona fronteriza de El Paso, en Texas, uno de los estados que registró un importante flujo de electores de manera anticipada y donde la campaña política ha sido una de las más disputadas.
Desde tempranas horas de la mañana, el electorado de El Paso, Texas, votó. Adultos acompañados de sus hijos y jóvenes que por primera vez iban a las urnas a ejercer su derecho constitucional. Según la presidenta del Partido Demócrata en El Paso, más personas votaron anticipado este 2018, en comparación a la anterior elección de medio mandato en 2014.
La gente está saliendo a votar y se me hace que eso es porque realizan qué tan importante es esta elección.
En uno de los centros de votación en El Paso, Texas, hispanos que sufragaron destacaron las razones por las cuales lo habían hecho y la importancia de participar en estas elecciones de medio mandato.
Pues será de la salud, porque ahorita muchos no tienen aseguranzas.
Para algunos electores republicanos lo importante es la inmigración y la movilización de las caravanas hacia la frontera sur del país es algo que les preocupa.
Pues sí pueden tener el derecho siempre que vengan legalizados, pero también así como vienen, pues es un grupo muy grande, entonces es imposible proporcionarles la ayuda que ellos quieren.
Por su parte, el presidente del Partido Republicano en el condado de El Paso señala que Texas es un estado tradicionalmente republicano y permanecerá así.
La seguridad y el control del país es importante. Tenemos muchos latinos, hispanos, lo que quieres, cualquier palabra que quieres usar. Tenemos muchos latinos que han venido aquí legalmente.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, El Paso, Texas.
Además de los representantes para los cargos federales y locales, en muchos estados los electores decidirán sobre otros temas de interés local. En Florida, los votantes considerarán una serie de enmiendas a la Carta Constitutiva del Estado. Establecemos contacto con José Pernalete, quien acompaña el desarrollo de estas elecciones desde Miami, donde reside una de las comunidades de hispanos más importantes de Estados Unidos. José, ¿cómo se está viviendo esta jornada electoral en el Estado?
Belén, ha sido una jornada ejemplar en comparación con el resto de otras jornadas similares, sobre todo por lo que representa ante la densidad de la consulta que en estos momentos se está realizando, porque como bien lo mencionabas, no solamente se trata de la elección de personas por cargos de votación popular, sino también por distintas propuestas que van desde distintos niveles, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel de las alcaldías acá en el sur de Florida, específicamente en el condado de Miami-Dade. Pero lo que con respecto, en este caso, a lo que es la legislatura en Tallahassee, veamos a continuación parte de estas iniciativas que fueron sometidas a consulta con la participación electoral de todos los residentes del estado de Florida con facultad para votar. Veamos.
Cuatro hojas impresas por ambos lados es el contenido de la boleta electoral en Miami-Dade. Los votantes del sur de Florida deben prestar atención a una serie de peticiones de cambios en la constitución del estado que son objeto de consulta comicial.
Están todas muy mal escritas. Como abogado, para mí fue confuso el entenderlas.
El analista político Lorenzo Palomares aseveró que la redacción de las enmiendas no es clara. Una de las propuestas es modificar los salarios de educadores.
Que está fijado por este estatuto, me parece que eso debería cambiarse y sí se les está aumentando el salario a través de esa enmienda y esa es una enmienda que deben decir la gente que sí.
Una modificación controversial es la de eliminar la prohibición de votación de exconvictos. Fernando Godo, también analista político, dice que la reincorporación de los expresidiarios a la participación electoral no debe ser inmediata como se propone.
Yo estoy de acuerdo con que todos los que estén en prisión y quieran reintegrarse a la sociedad lo hagan, pero ya existe un mecanismo para eso. Las personas que quieran reintegrarse tienen que pasar por un periodo de tiempo, probar que ya tienen un trabajo, probar que de verdad se han reintegrado y entonces hay un mecanismo que se le vuelve a dar el derecho a voto a esa persona.
Algunas de las otras enmiendas se refieren a la fijación de un tope en la imposición de impuestos a la propiedad, la regulación de cabilderos y la eliminación de carreras de galgos, entre otras.
Otra de las propuestas en relación al sistema de escuelas públicas es el reforzamiento de oficiales de seguridad luego de los hechos lamentables ocurridos a nivel nacional en torno a las matanzas en recintos estudiantiles. Esto sin duda también representa otro de los puntos controversiales y que incrementaría el presupuesto, pero que cuenta con mucha aprobación por parte de la ciudadanía. Y se trata de la participación ciudadana acá en Estados Unidos. Belén.
José, muchas gracias y le invitamos a que acompañe la cobertura especial de La Voz de América de esta jornada electoral en todas nuestras plataformas y en boanoticias.com con información en tiempo real a medida que se vayan conociendo los resultados oficiales.
En breve, bancos venezolanos en la mira tras reimposición de sanciones a Irán y segunda jornada del juicio al Chapo Guzmán.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
We'll be right back.
dos bancos venezolanos figuran en la lista de entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos en relación a la reimposición de medidas contra Irán anunciada por el Departamento del Tesoro. El gobierno de Venezuela rechazó estas medidas.
Las entidades financieras en cuestión y mencionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Binacional Irán-Venezuela, fundado en 2009, sobre el que ya pesaba una sanción desde 2015.
A este respecto, el diputado opositor y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, rechazó esos presuntos actos de corrupción al tiempo que instó por una investigación.
Aquí lo que seguramente estamos viendo es parte de todo ese entramado que el Estado venezolano pues vino construyendo con países como Irán, de contratos y relaciones poco transparentes, que evidentemente podrían estar relacionados no solo con temas de corrupción, sino con todo el programa nuclear que ha venido desarrollando Irán.
No obstante, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente expresó su rechazo a las sanciones y señaló que el gobierno de Estados Unidos cree que va a disponer de los recursos de Venezuela.
¿A quién están sancionando? Es a nuestro pueblo. ¿A quién están acorralando? Es al pueblo de Venezuela. Ese es el imperialismo, que no es capaz de vencer con ideas y tiene que usar la fuerza.
El legislador opositor José Gregorio Correa, por su parte, manifestó que esas sanciones afectan a un pequeño grupo de funcionarios puntuales, pero no afectan al gobierno.
El gobierno se escuda en que las cosas ocurren en Venezuela por las sanciones. No, las cosas ocurren porque es un mal gobierno, porque es un modelo económico fracasado que el gobierno no termina de entender y siempre entiende que la culpa es de otro y no es la culpa del gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Prosigue la segunda jornada del juicio al conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán desde la Corte Federal de Nueva York en Brooklyn. En este segundo día continúan las entrevistas para seleccionar a los 12 jurados titulares más 6 jurados suplentes de entre más de 40 candidatos. El juicio se desarrolla en medio de fuertes medidas de seguridad y se extenderá por lo menos durante 3 meses. El Chapo Guzmán está acusado de lavado de dinero y de una serie de secuestros y asesinatos.
En segundos, estimulación para devolver la motricidad a pacientes con parálisis. Y tecnología e innovación para economías en desarrollo.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Facebook bloqueó unas 115 cuentas vinculadas a grupos extranjeros que intentaban presuntamente interferir en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Del total, 30 corresponden a cuentas en Facebook, mientras que las restantes 85 fueron cerradas en Instagram, informaron desde la red social. Científicos están reutilizando la estimulación dirigida de la médula espinal a través de un implante para restaurar la locomoción limitada de los pacientes con parálisis.
Hasta hace poco, esto era impensable para Sebastian Tobler, lisiado en un accidente de bicicleta de montaña hace 5 años. Un implante de columna que se colocó el año pasado actúa como un puente entre el cerebro de 47 años y sus miembros paralizados, lo que le devuelve algo de control sobre sus piernas.
Sebastián básicamente no tenía la capacidad de activar los músculos de ambas piernas, lo que llamamos paraplegia motora completa. Y ahora, con algo de entrenamiento, puede activar, por ejemplo, una extensión completa de la pierna. Así que básicamente recuperó una gran cantidad de control sobre los músculos paralizados.
Paralizado en 2010, David Nzi, de 28 años, se colocó su implante hace 2 años. 16 electrodos conectan el implante a las terminaciones nerviosas en su médula espinal lumbar y ofrece estimulación eléctrica específica a través de un generador de impulsos integrado.
Realmente es como correr una maratón y sostener huevos en tus manos y estás tratando de no apretarlos y al mismo tiempo estás presionando lo más fuerte que puedes. No puedo compararlo con ningún otro entrenamiento que haya hecho.
El grupo de investigadores GTX Medical está desarrollando un implante espinal a la medida. Aquellos con el implante actual están entusiasmados con su futuro. El estudio se publicó en las revistas Nature y Nature Neuroscience. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A pesar de la poca gobernabilidad y las amenazas a la seguridad, Somalia organizó su primera conferencia de tecnología e innovación. Una compañía ha creado el primer espacio de trabajo para fomentar la economía digital.
Somalia, al que se considera uno de los países menos seguros y peor gobernados de África, es un lugar poco probable para la tecnología y la innovación. El cofundador de iRise Hub, Abdihakim Ainte, quiere cambiar eso, conectando a los inversores con los jóvenes innovadores de Somalia.
Usamos la tecnología como un medio para obtener oportunidades de empleo para los jóvenes somalíes, que representan el 75% de la población total del país. Y todos ellos son sorprendentemente menores de 30 años.
iRise ayudó a organizar la primera cumbre tecnológica de Somalia este mes en la capital. El gobierno quiere cambiar la opinión de que Somalia no es seguro para los visitantes o inversionistas.
Parte del compromiso de la oficina del primer ministro y del propio primer ministro con esta ciudad y con Somalia en general es crear un entorno propicio que pueda atraer inversiones de inversionistas globales y hacer de Somalia el destino final para turistas e inversionistas.
Para un país en conflicto, el potencial del mercado digital de Somalia es sorprendente, ya que el dinero móvil casi ha reemplazado al efectivo. El Banco Mundial dice que Somalia tiene uno de los mercados de dinero móvil más activos del mundo, con casi 3.000 millones de dólares en transacciones por mes. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con lo que nos deja esta jornada electoral en Estados Unidos. Desde tempranas horas del martes, millones de personas llegaron hasta los puestos de votación en todo el país para depositar su voto y renovar así a sus representantes locales y federales. Les informó Belén Mora.